Hace algún tiempo en un blog de recursos humanos apareció una serie de preguntas especialmente peculiares que se hacían en unas entrevistas de selección. En una de ellas se contaba que un contable postuló una vez a un puesto de operador en un banco de inversión del Centro Financiero de Londres y de una entrevista le preguntaron ¿cuántas monedas podría meter en esta habitación? Inmediatamente empezó a calcular y, bueno, tras más o menos un minuto anunció pues un estimado aproximado. A esta persona no la contrataron, porque lo que el banco quería era alguien que saliera con cualquier respuesta, pero que la expresara con tal confianza que sonara como que podía convencer a los mercados de que sea lo que dijera era correcto. La confianza en los demás tiene que ver con la confianza en nosotros mismos y de cómo expresamos nuestros argumentos. Y en 10 minutos vamos a poner las bases para que esa seguridad se convierta en un talento más. Bienvenidos a la vida de la empresa en directo. Hace un año más o menos aproximadamente, estando en Estados Unidos, concretamente uno de los lugares, más, si no más populares, por lo menos históricamente muy conocidos, el New Yorker Hotel. Entre la octava y la 43 aproximadamente. Este hotel es un hotel clásico en Nueva York que tiene además la particularidad de que se celebran bastantes congresos y que fue además el sitio donde vivió Nikola Tesla, el padre de muchas cosas que hoy, por ejemplo, el wifi no sería capaz de conceptualizarse si no hubiera sido por esta persona. En este hotel, como decía, se hacían diversos congresos, diversas ponencias y tuvo la oportunidad de participar como ponente para una serie de empresarios latinos que radicaban en esa zona alta de Manhattan sobre temas de liderazgo, de confianza, de automotivación. Y recuerdo muy bien esa tarde porque, bueno, una vez que mediamos en un pequeño debate sobre estos temas, había una chica sentada al fondo, ¿de acuerdo?, de gran imagen, espectacular belleza y sobre todo con una medio sonrisa que parecía estar escuchando muy atentamente todo lo que se decía y tomando notas casi de manera compulsiva. Yo me acerqué a ella y bueno, pues interesándome si le había parecido la conferencia interesante, si había visto algo que realmente le llamaba la atención, y creo que ella, a la que espero que seguramente a lo mejor reconozca que estoy hablando de su historia y que espero que sirva para que sea una oportunidad de mejora, reconozco que a pesar de la imagen que daba, ¿no?, de su profesionalidad a la hora de hablar, porque hablaba con una cadencia perfecta, con las palabras exactas, sin embargo, una persona que lo primero que hizo fue confesar su gran inseguridad. Es decir, las personas que están muy seguras de sí mismas creen en su habilidad para lograr cosas. Al fin y al cabo, si no crees en ti mismo, ¿por qué deberías esperar que alguien tenga más fe en ti? En la conversación que tuvimos en una de las cafeterías que hacen esquina al hotel, lo primero que me di cuenta es que ella tenía una serie de objetivos, tenía una serie de metas, pero cada una de ellas estaba repleta, amontonada, completamente cubierta por un montón de excusas. Es que las personas con mucha confianza en sí mismas se hacen cargo no solo de sus acciones, que suele ser lo que la mayoría de los libros de autoayuda suelen decir, no. Es que tenemos que hacernos cargo también de nuestros pensamientos. Lo que ella comunicaba era echar la culpa de todo prácticamente a cualquier elemento externo que fuera ajeno a la acción o el pensamiento que ella pudiera tener. Es decir, las personas que en algún momento llegamos tarde, y yo reconozco que me pasa, me cuesta mucho decir que llego tarde por la falta, por el tráfico, por la lluvia. Prefiero decir, he llegado tarde, vengo de lejos y no he calculado bien el tiempo. Y prefiero ser honesto. Y me ha pasado recientemente, aún con citas importantes. No he calculado bien el tiempo, pensaba que iba a llegar antes y no ha sido así. No puedo decir que la lluvia, el tráfico, los terremotos o los maremotos me han impedido hacerlo, que puede ser. Pero creo que la honestidad debe ser lo primero que debe revelar nuestra gran confianza en nosotros mismos. Las personas con mucha confianza en sí mismas no dejan que el miedo domine sus vidas. Y la vida de Anne, que no es un nombre real, estaba dominada por el pánico. Pánico a fracasar, pánico a que los demás pensaran que ella estaba perdiendo el tiempo. Pánico a invertir un montón de tiempo en algo que luego no iba a salir. Al final, esta persona lo que quería era dejar esa famosa burbuja o zona de confort, pero se ponía continuas excusas para no hacerlo. Que es ahí, en ese punto donde los sueños mueren. O sea, buscar activamente la sensación de incomodidad no parece algo tan masoca, porque realmente sabemos que desafiar los límites es crucial para llegar a ser exitoso. Esta persona evitaba enormemente hablar con quienes podrían llegar a producir cambios en su vida. Anne me hablaba de encuentros que había tenido con profesionales y con directivos tratando de mostrar sus habilidades, pero el miedo a que le dijeran que no llegaba como el primer mensaje que ellos recibían. Y por supuesto, esa era la respuesta que al final obtenía. Ella iba posponiendo sus objetivos. Hoy estoy en Nueva York, mañana voy a ir a Detroit, dentro de 2 meses en San Francisco. Quiero aprender todo lo posible de la gente experta en liderazgo, experta en motivación, experta en crear y desarrollar talento. Al final, iba haciendo un acopio de conocimientos sin llegar nunca a tomar decisiones. Os puedo decir que Anne es una de las importantes directivas de la zona alta de Manhattan que quiere cambiar de trabajo. Es una de las personas mejor consideradas en su sector. Es una persona que muchos querrían ser. Sin embargo, era la persona más insegura del mundo porque cometía todos estos pecados que hacen que al final nos obsesionemos por las opiniones de otros, por que los recursos que tengamos puedan llegar a ser limitados, por la comparación, por el placer de tratar de complacer a la gente, que al final nos convierte en una tortura. De alguien que había tenido siempre el respaldo constante de una empresa, pero que al final, cuando quería aventurarse por otro camino, que sabía que la iba a hacer más feliz, el miedo, las excusas, la falta de autoestima, la falta de confianza, rompían con ese discurso, porque el sueño estaba ahí. Y después de 2 horas de conversación, logré ver exactamente lo que ella quería. Y lo que ella deseaba en ese momento era alguien que le dijera: tú puedes hacerlo. Y no solo eso, estás comenzando a darte cuenta de que ese es el mayor obstáculo que tienes. Espero de veras que esta persona llegue a lo que se proponía, porque al final es el reflejo de lo que muchas otras personas que tienen tantos objetivos y tantas metas se van quedando siempre en esa escritura o reescritura o tratar de dando vueltas sobre sus objetivos sin llegar a plantearlos jamás. Ningún sueño es fácil. Sin embargo, los sueños, cuando dejamos de tratar de cumplirlos, se convierten como esas pequeñas hojas amarillentas que quedan como pergaminos antiguos, donde al final la tinta y la letra se difumina, llegando a ser pues otro recuerdo más, otro recuerdo que ha quedado amarilleado por el tiempo. Los profesionales se definen finalmente no solo por sus acciones, sino también sobre cómo expresan sus pensamientos y sus argumentos. Si la persona que aplicó a un puesto dentro del Centro Financiero de Londres no mostraba la suficiente seguridad para decir uno o cualquier otro número, era porque no estaba convencida de lo que decía. Seguramente nadie podría saber cuántas monedas cabían en esa habitación. Pero la persona que estaba al otro lado necesitaba escuchar una actitud. Necesitaba escuchar a un líder que dijera 5 o 10 o 15 monedas, sería capaz de calcularlo aquí o en cualquier otra habitación del mundo. Un saludo y nos vemos en el siguiente podcast.